Esta es la segunda parte del sermón titulado Restaurando el cristianismo original para hoy, número 3. Bueno, vamos a ver algo muy interesante. Recuerden donde leímos que ellos no tenían el corazón para hacer lo que Dios quería que hicieran. No obstante, el requerimiento es aún el mismo. Antes de la venida de Cristo y la entrega del Espíritu Santo, ¿sería posible para alguien ser recto, guardar los mandamientos de Dios, amar a Dios en la letra? Se nos dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista y su esposa, eran rectos, sin mancha delante de Dios. Dios incluso elogió a los recabitas. Puede estudiar a los recabitas durante el tiempo de Jeremías. Dios le dijo a Jeremías: haz subir a los hombres de Recab aquí. Entonces él los hizo subir allí. Él dijo: coloca ante ellos vino, diles que beban. Entonces él colocó vino ante ellos y dijo: beban. Ellos dijeron: no, no beberemos. Nuestro padre Recab nos dijo que nunca bebiéramos vino alguno, no lo beberemos. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Dile al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, porque era Jerusalén y Judá en aquel tiempo. ¿Por qué no pueden ser ustedes para mí, incluso como los hijos de Recab? Dado que ellos guardaron el mandamiento de sus padres, siempre tendrán un hombre que se pare ante mí en toda generación. Solo por eso. Después que no tenían el corazón para hacerlo, note lo que Él les da que deberían hacer. Recuerde, todo lo que hacemos es una elección, a menos que sea completamente forzado en usted, con poder por alguien más. Nosotros decidimos. Podemos decir en realidad que no queremos, pero no ejercemos suficiente decisión para parar y no hacerlo. Todos hemos hecho eso, ¿cierto? Sí, en verdad. ¿Cómo es diferente esto del Nuevo Testamento? Vayamos a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1. Deuteronomio capítulo 6, comenzando en el verso 1. Dice así: estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles, para que puedan hacerlos en la tierra a donde van a poseerla. Que puedan temer al Señor su Dios, guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados. Esto es vida física larga. Son bendiciones de la tierra, bendiciones de los cultivos, de los animales, en la lluvia. Bendiciones de todas las cosas físicas. Sigamos, verso 3. Oye, por tanto, oh Israel, y sé diligente a ello para que pueda irles bien. Incluso a la gente que no es convertida, Dios quiere que les vaya bien. Sigamos. Y que puedan multiplicarse grandemente, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. Hoy es lo mismo. Esta mañana, Dolores y yo estábamos comiendo huevos semicocidos. He sido un chef y puedo semicocerlos exactamente en la forma en que le gustan a Dolores, las claras cocidas y las yemas suaves, jugosas. Entonces lo pongo luego todo el condimento y demás. Ella fue a la tienda a comprar huevos. Y el que los pone en la caja, porque no habían muchos huevos allí, salió con 12 docenas. Eso era todo lo que tenía. Dolores tuvo remordimiento y solo llevó 3. Y luego estuvimos hablando. Tenemos todo el mundo en cada supermercado, todo lo que quisiera. Ella hizo un análisis muy astuto y dijo: viviendo aquí, en esta área, conseguimos muchas cosas que son cultivadas orgánicamente, y eso quita el incentivo de siquiera querer tener un jardín. Lo quita. Jean y yo estábamos hablando de eso antes de los servicios, y tan solo pensamos lo que va a pasar cuando lleguen los malos tiempos. Cuando llegaron a Atlanta con 5 centímetros de nieve, tuvieron problemas hasta en las autopistas por 2 días. Hubo aquellos que salieron de sus carros, abandonaron sus carros y fueron a otros carros y golpeaban en los vidrios pidiendo comida, pidiendo agua, todas esas cosas. En una familia, la esposa estaba en el carro y ella le dijo a su esposo cuando llegó a la casa, porque solía estar en contra de tener alguna protección o armas en la casa. Ella dijo después de eso: quiero un arma. Piense lo que pasa. Nadie sabe cómo plantar. ¿Cuánto demoran en crecer los cultivos? Nadie sabe cómo almacenar nada. No tiene necesidad. Usted puede salir y encontrar lo que quiera cuando lo quiera. Cuando lleguen los verdaderos tiempos malos, va a ser una locura instantánea. La gente va a estar desesperada a partir del segundo día. Se intensificará en el día 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego va a estar realmente mal. Un comentario. Los españoles tienen un dicho que dice 7 comidas para la anarquía. Allí fue tan solo 5 centímetros de nieve para la anarquía. Lea los 10 mandamientos. Y he estado haciendo esto en iglesia y en casa. Pregunto, ¿es alguno de ellos difícil de entender? Ninguno de ellos es difícil de entender. Tan solo piense lo que sería el mundo si la gente guardara los 10 mandamientos de Dios en la letra de la ley. Pero ve el mal que hay en el interior. Veremos citado esto en Marcos 12. Mientras tanto, leamos aquí donde estamos, Deuteronomio 6, verso 4. Leamos. Oye, oh Israel. Esto es para toda la gente. Sin embargo, necesitamos aplicarlo a nosotros mismos individualmente. Dios quiso decir que es para todos individualmente y colectivamente. Leamos. Nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Esta es la mejor traducción del hebreo. Sigamos. Llamarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones. Y diligentemente las enseñarán a sus hijos y hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, y cuando caminen por el camino, y cuando se acuesten, y cuando se levanten, y las atarán por una señal sobre su mano. Los judíos tienen una cajita y unos flecos, y la envuelven alrededor de sus brazos. Sigamos leyendo. Y serán como frontales entre sus ojos, y las escribirán sobre los postes de su casa y sobre sus puertas. Los judíos hacen esto. Vaya a la comunidad judía en el área de Los Ángeles y allí están los 10 mandamientos. Pero todos viven por las tradiciones de los judíos. Eso es increíble. Comparemos esto con el Nuevo Testamento. ¿Puede la gente enseñarlos e incluso memorizarlos? ¿Pueden los niños pequeños memorizar los 10 mandamientos? Claro que pueden. ¿Los guardan? Probablemente no. ¿Cuántos niños fueron a las escuelas bíblicas en las vacaciones de verano? ¿Los hizo esos mejores? Tal vez a un cierto grado, dependiendo de cómo respondieron. Vayamos ahora a Marcos 12. Marcos capítulo 12, Y vamos a leer desde el verso 28. Marcos capítulo 12. Comenzamos en el verso 28. Dice así: Y uno de los escribas que habían venido a él, tras oírlo razonar juntos y percibir que él le respondió bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Primer, aquí es protos o primario, el más importante. Sigamos, verso 29. Entonces Jesús le respondió: El primero de todos los mandamientos es: Todo lo que Dios hace con la gente comienza con este. Estoy seguro que es muy similar a lo que Dios les dijo a Adán y a Eva. Esto es lo que era conocido antes del diluvio, pero la gente no lo quiere. Esto es idéntico a lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6. Leamos. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Esto es lo mismo en el griego. Sigamos. Llamarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es como este: amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. Entonces el escriba le dijo: Correcto, maestro. Has hablado de acuerdo a la verdad, de que Dios es uno, y no hay otro además de Él. Llamarlo con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todo el alma, y con toda la fuerza. Llamar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que él respondió con entendimiento, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Note, él no dijo: Estás bajo el reino de Dios. Nosotros estamos bajo el reino de Dios, no en él, estamos bajo él. ¿Cuál es la diferencia con el Nuevo Testamento al amar a Dios? Mucha gente en el Antiguo Testamento era bien intencionada. Luego vino otra generación y lo aguaron. Y otra generación vino y siguió y lo aguaron. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia, ¿verdad? Si lo memoriza, puede estar en su mente por memoria. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia y la diferencia es el Espíritu Santo. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Aquí está la diferencia entre el cristianismo del mundo y el cristianismo original, como fue enseñado por Jesucristo y los apóstoles. Es por esto que necesitamos el Espíritu Santo de Dios, porque tenemos que cruzar el puente del cristianismo general del mundo al cristianismo original dado por Jesús y enseñado por los apóstoles. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 10 y vamos a empezar a leer en el verso 15. Hebreos capítulo 10, comenzando en el verso 15, dice así: Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que él había previamente dicho: Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Aquellos días son los días del ministerio de Cristo. No podía ser hecho sino hasta esos días. El Espíritu Santo fue dado a algunos reyes, a los profetas, a algunos de los sacerdotes y patriarcas. Pero del Antiguo Testamento, esos son todos los que van a estar en la primera resurrección. Imagine cómo va a ser cuando sean resucitados y estén en el mar de vidrio y vean todo lo que ha sido hecho con aquellos que han venido a la iglesia. Va a ser algo increíble. Sigamos, verso 16. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días. ¿Cómo es eso establecido? Recuerde, dijo Pablo que a través de gracia anulamos la ley. No, la establecemos. Es establecida por el Espíritu Santo, porque las leyes y mandamientos de Dios tienen fuerza espiritual. Aquellas cosas desde afuera nunca pueden convertir el interior. Sigamos leyendo. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Dios las da en nuestras mentes a través del poder del Espíritu Santo. Por tanto, podemos amar a Dios verdaderamente en sinceridad y en verdad con el Espíritu de Dios. Esto es diferente a memorizarlos y usted poniéndolos en su mente. Es una vasta diferencia. Teniéndolos puestos en su mente por Cristo a través del Espíritu Santo requiere la circuncisión del corazón. Esa es la diferencia entre el cristianismo del mundo y el cristianismo original enseñado por Jesucristo. Sigamos leyendo. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. ¿Qué hace esto? Operamos por escogencia desde el interior. Sigamos, verso 17. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Es por eso que es necesario el arrepentimiento cada día, de acuerdo a la oración modelo. Sigamos, verso 18. Entonces, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios. Esto es, sacrificios animales. Sigamos, por el pecado. Recuerde, los sacrificios animales son obras de ley. Aquí está el arrepentimiento a Dios con todo su ser. Es por eso que hay bautismo y usted es co-unido a la muerte de Jesucristo. Esto no es enseñado en el cristianismo del mundo. Si lo es, no lo hacen en la forma que deberían. Esta es una gran diferencia. Juan 14 nos ayudará a entender lo que dijo Jesús y lo que él quiso decir. Es por eso que la carta que envié en enero es muy importante que la lea y que entienda concerniente al Espíritu de Dios. El cristianismo original es esto. El llamado sale. Usted responde el llamado, se arrepiente, es bautizado, recibe el Espíritu Santo, lo cual cambia toda la ecuación. Usted no tiene que hacerlo en sus fuerzas solamente. Sí, debe ejercer la energía que necesite para hacerlo, pero tiene el Espíritu Santo para guiarlo y dirigirlo. Eso es lo que llega a ser importante. Vayamos a Juan, capítulo 14. Además, tendremos que entrar en las cosas, qué es lo que Dios nos ha prometido y qué es vida eterna. A ellos no les fue ofrecido vida eterna, a nosotros se nos ofrece vida eterna. Hay condiciones sobre nosotros. Con el Espíritu Santo de Dios podemos cumplir esas condiciones. Vayamos entonces a Juan capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 15. Juan capítulo 14, comenzando en el verso 15, dice así: Si me aman, todo lo que Dios hace está basado en amor. Él dijo que Él trajo estas cosas a los hijos de Israel porque Él amó a los padres y amó a Israel. Y ellos no fueron una gran nación, solo unos pocos en verdad. Sigamos leyendo. Guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Esta es la fuerza del griego. Agregue a ese verso lo que sabemos. Jesucristo fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Entonces, eso lo expande, ¿cierto? ¿Quién nos da la fortaleza para guardar los mandamientos de Dios? Él. Recuerde, los pondré en sus corazones, los inscribiré en sus mentes. Es por eso que tenemos el Espíritu del hombre y nuestras mentes son hechas para recibir el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo, verso 16. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que eso pueda estar con ustedes a través de los siglos, el Espíritu de la verdad. Todos debemos estar listos para ir a una nueva serie llamada ¿Cómo usar el Espíritu Santo de Dios? Es importante que entendamos cómo lo usamos, cómo nos ayuda el Espíritu, cómo trabaja Jesús en nuestra mente, cómo trabaja el Padre en nuestra mente y nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. De eso se trata todo. El protestantismo ha caído e incluso están perdiendo en esto. Si alguien está interesado, tráiganlos a la iglesia. El camino de Dios es, estudie mi palabra y llegará a ser parte de la iglesia, si me ama y se arrepiente. Dios está tratando directamente con cada uno que Él llama. Es por eso que eso es tan importante. Sí, cuando nos reunimos, si estamos amando a Dios durante toda la semana, cuando nos reunimos, no vamos a venir en actitud carnal y tener muchos problemas y dificultades. No quiere decir que no habrán algunas cosas que salgan, pero esas pueden ser manejadas en la forma que Dios quiere que sean manejadas. El Espíritu Santo es llamado el Consolador para confortarlo, dirigirlo, guiarlo, ayudarlo en todo lo que haga. Incluso ayudarlo a entender las profundidades de su propia carnalidad, de modo que pueda arrepentirse ante Dios, incluso más profundo de lo que pensaba. Solo el Espíritu puede exponer estas cosas en su mente y corazón. Sigamos leyendo en el verso 17. El Espíritu de la verdad, el cual. Eso es lo que es en el griego. Esta es la traducción adecuada, porque el Espíritu de Dios no es una persona. El Espíritu de Dios es el poder de Dios que viene de Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. El mundo no puede recibir. Es por eso que en el cristianismo del mundo pueden ser tan amables como quieran, pero tarde o temprano todo se degenera. E incluso leen el Corán el domingo en la mañana para recibir sabiduría de los musulmanes, porque han aguado demasiado la palabra de Dios. Eso solo va a acelerar el problema, ¿no creen? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. No puede recibir. Allí está. O dunatai. Esto es imposibilidad. ¿Por qué? Porque no obedecerán a Dios y no amarán a Dios. Pueden profesar con su boca, pero como Dios dice, sus corazones están lejos de mí. Imagino, digamos el domingo del Super Bowl, el gran partido. Me pregunto, ¿cuánta gente observadora del domingo yendo a la iglesia va a estar sentada allí concentrándose en Dios o intentando imaginar cómo va a ser cuando llegue a la casa y vean el partido? La liga de fútbol ha obligado a las iglesias, así que ellas comienzan a las 6:30 de la mañana. Pero me pregunto, ¿en qué están sus mentes? Con el Espíritu Santo de Dios y la verdad de Dios, cuando venimos a los servicios, venimos a ser enseñados la palabra de Dios. Si el ministro, incluyéndome allí, no enseña la palabra de Dios, tarde o temprano, eso se va a desintegrar. ¿No vimos todo el proceso a través de nuestros años en la Universal? ¿Qué hizo Dios con eso? ¿Qué pasó? Tan solo piense lo que hubiera sido si hubieran predicado en realidad el cristianismo original y el poder del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. No puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen. Los apóstoles lo conocían. ¿Por qué? Leamos. Porque vive con ustedes. Esto es parte de la función de los siete espíritus, que son los ojos de Dios, yendo a través de toda la tierra buscando a aquellos que están tratando de buscar a Dios. El Espíritu de Dios, uno de los siete espíritus, estará con ellos. Luego el Espíritu Santo del Padre estaba con ellos a causa de la importancia de lo que iban a hacer. Sigamos leyendo. Porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Esto llega a ser lo más importante. Esta es la llave para la conversión, el recibimiento del Espíritu Santo. La gente puede ser bautizada. Una persona puede ser engañada en bautizarse pensando que está arrepentida, pero puede que no. Dios no dará el Espíritu Santo. Dios no va a ser engañado por nadie. Supongo que incluso hay demonios quienes quieren poseer a la gente y ser bautizados con la esperanza que cuando esa persona muera, el espíritu permanezca con el cuerpo muerto, de modo que en la resurrección el espíritu pueda ser resucitado y salvado. No, es la obra de Dios dentro de usted. Sigamos. Verso 18. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, esto es, después que lo vieron resucitado. Leamos. En aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Note la conexión con Dios y la relación espiritualmente en el cristianismo verdadero, como fue enseñado originalmente a los apóstoles originales. Está justo allí. Jesús lo explica en el verso 21. Recuerde cuando leímos en Romanos 2, allá en el verso 13, donde dice: Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No deje que alguien piense que no hay obras que hacer. Voy a dar algunos sermones durante Panes sin Levadura acerca de la perfección y acerca de las obras que debemos hacer. Esto no es salir a alimentar a la gente. Eso tal vez puede ser parte de eso. Las obras que necesitan ser hechas son las obras de Dios dentro de nosotros, para prepararnos para vida eterna. Esa es la diferencia entre el cristianismo del mundo y el cristianismo original. Sigamos leyendo. Verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando. Hay mucha gente quien conoce los mandamientos de Dios, pero no los guardan. Sigamos leyendo. Ese es quien me ama. Todo esto está basado en amor de corazón y mente. Sigamos. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Esto fue un gran misterio para Judas, no Iscariote. ¿Cómo se va a manifestar Dios mismo a ustedes? Sin él viniendo justo ante usted y diciendo: Hola, soy Jesús. Él obra espiritualmente en su vida, a través de los siete espíritus de Dios. ¿Cuándo vuelve la gente a Dios? Cuando están en problemas. Si le responden a Dios, entonces Dios comenzará a tratar con ellos más. Es una operación espiritual que tiene lugar. Comienza con la observancia de los mandamientos de Dios. Sigamos leyendo. Verso 22. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús no respondió la pregunta, porque Judas lo iba a averiguar unos pocos días después en la resurrección. Sigamos. Verso 23. Jesús respondió y le dijo: Todos los del cristianismo del mundo, vean esa escritura y pregúntense: ¿En verdad soy cristiano? ¿Conoce los mandamientos de Dios? ¿Entiende que el domingo es la piedra de tropiezo entre usted y Dios? ¿Entre usted y una relación adecuada con Dios? ¿Sabía que Halloween, la Navidad, Año Nuevo, Easter, todos esos son piedras de tropiezo entre usted y Dios? Haría bien en leer lo que Dios tiene que decir sobre eso, porque su palabra es la verdad. Tenemos el libro que le enviaremos, llamado Festivos Ocultos o Días Santos de Dios. ¿Cuáles? Va a ser tan alarmante que va a ser difícil para usted asumirlo. Porque lo que tanta gente ama en este mundo, ellos van a tener que renunciar y arrepentirse de eso. Puede decirle a su viejo predicador que Cristo nunca estuvo en la Navidad y que él se ofende de aquellas personas que tratan de ponerlo en ese día pagano y mentiroso. Él no tendrá parte de eso. Es por eso que el sí condicional está allí. Leámoslo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Todo el mensaje de Cristo, todo lo que Él enseñó. Sigamos. Y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Por tanto, cuando lo entiende, aquellos que tienen el Espíritu de Dios adoran a Dios en espíritu y verdad, y adoran a Dios en el cielo arriba, y con el Espíritu Santo dentro de ellos. Dios los llama templo de Dios. ¿Cuán importante es esto? Dios nos ha escogido para habitar en nosotros. ¿Puede tener algo más grande que eso? ¿Puede haber esperanza más grande que esa? ¿Puede haber más garantía de vida eterna que esa? No. Dado que Dios está viviendo, obrando y activo, Él quiere que crezcamos en gracia, que crezcamos en conocimiento y que cambiemos y venzamos. Eso es lo que es tan profundo e importante. Es por eso que necesitamos entender estas cosas. En el día sábado realmente conocemos y entendemos la voluntad de Dios. Cuando llegue el ocaso y el mundo viene nuevamente, va a haber demasiadas dificultades alrededor. A menos que estemos seguramente anclados en Dios, al camino que Dios quiere con su espíritu, va a ser difícil. Sigamos leyendo. Haremos nuestra morada, un lugar de habitación. Note, porque el cristianismo de este mundo no tiene nada que ver con Cristo. Hay mucha gente a quienes no les caeré bien por decir esto. Entonces, amen a Dios y ódienme. Eso está bien. Pero cuando yo llegue a ser su prójimo, aprendan a amarme. Piense acerca de lo que Dios le hizo a Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo, justo en lo máximo de su poder. Me pregunto qué sintió cuando estaba yendo de Jerusalén con las órdenes del sumo sacerdote en su mano. La persona más importante en la tierra le dio órdenes a Saulo de defender el judaísmo y deshacerse de todos esos quienes creían en Jesucristo y echarlos a la prisión y matar a los más virulentos de ellos. ¿Qué hizo Dios? Justo fuera de Damasco, ¡bang! Lo derribó a la tierra, enceguiciéndolo con luz. La actitud de Pablo cambió instantáneamente. Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Es duro para ti dar patadas contra el aguijón, ¿cierto? ¿De qué está hablando? Está hablando de esas espinas que son de 15 centímetros de largo y que crecen alrededor de los árboles. Si sube allí descalzo y patea eso, ¿cómo se va a sentir? Él le dijo, levántate, ve a Damasco, y un hombre vendrá a ti, cuyo nombre es Ananías. Él dejó ciego a Saulo por 3 días y 3 noches. Imagino que Saulo, durante esos 3 días y 3 noches, estuvo ayunando, llorando, y que hizo demasiado arrepentimiento. Cuando Dios le dijo primero a Ananías: quiero que vayas a este lugar, y allí hay un hombre llamado Saulo. Él dijo: he escuchado de él, Señor. Él está viniendo a prendernos. El Señor dijo: yo lo he escogido. Ananías no dijo: Dios, estás loco. No, el Señor dijo: él es un vaso escogido para mí, para llevar mi palabra a los hijos de Israel, a los gentiles y reyes. Entonces él fue e impuso manos sobre él, y la vista de Saulo volvió. Ananías dijo: vamos y sé bautizado para lavarte de tus pecados. Quiero que piense acerca de eso, porque no importa dónde está hoy, Dios está tan cerca de usted como sus rodillas están del piso, pero debe arrepentirse. Dios es muy particular. Recuerde, llamados, escogidos y fieles. Dios no lo hace al azar. Dios es un Dios con propósito, y Él no comparte ese secreto con el mundo. Recuerde que ellos no pueden recibirlo. Es por eso que quiero que entienda cuán grande es el amor de Dios, porque cada uno de nosotros, individualmente, Él quiere que vivamos para siempre. Veamos nuevamente al mundo. Leamos verso 24. Aquel que no me ama no guarda mis palabras. Todos ustedes, cristianismos guardadores del domingo, ¿conocen las palabras de Dios? ¿Qué tal si tratan algo sencillo? Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día sábado. Pruébese eso, porque el domingo es una abominación para Dios, porque no están guardando las palabras de Jesús, quien es el Señor del sábado. Sigamos leyendo. Y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre quien me envió. ¿Contra qué está en verdad peleando cuando está peleando contra Dios y su palabra? Cuando viene y dice: esto está eliminado, y esto otro está eliminado, y eso también. Puede tener una pequeña y simple fórmula de Romanos 10 que suene escritural, y cuando tiene la gente para dar el primer paso, pone el muro y dice: todo está hecho, no hay que hacer nada más. ¿Qué cree que Dios piensa de eso? Esto viene del Padre. El Padre es el gobernador del universo. ¿Con quién está tratando? Piensa en eso. Por esto es que el cristianismo original tiene esta relación cercana con Dios el Padre y Jesucristo, en un nivel individual, para cada uno de nosotros, 7 días, 24 horas cada día, cada semana, cada mes, cada año, de modo que podemos crecer en gracia y conocimiento y alcanzar la resurrección. Tendremos algunas cosas más para cubrir la próxima vez, pero esta es la diferencia. Esta es una absoluta demarcación. No se engañe por lo amable de la gente. Ame a Dios. Guarde sus mandamientos.